críticos poco visionarios, esos críticos con cervetas.
Claro.
Esos críticos burros.
Esos que, por ejemplo, cuando vieron el aviso de Grapame el Vesubio, ese remate, y pensar que me habían dicho, dijeron, pero mira esto, por favor. Esto, por favor, ¿no? 15 por favor al hilo, y mirá lo que pasó con el remate ese, ¿no? Se convirtió en un latiguillo, casi como el Kesman es Kesman. O este, es lo que hay valor, ¿no? Uh-huh. Bueno, Grapame, yo, mira, estoy leyendo un
y
poco.
Y es lo que hay valor, es una frase que sale de la gente.
Sí.
¿No? Este, y el pensar que me habían dicho, si bien es usado, es responsabilidad 100% de los avisos de Grapamiel de imponerlo.
No, ni que hablar.
Es decir, Kesman no impuso es lo que hay valor, es lo que yo quiero decir.
Sí, pero ¿cuánta...?
Lo toma y lo populariza aún más.
Sí. No, es verdad ¿no? Eso, ¿no? Pero, o sea, ¿cuántas marcas quieren imponer un eslogan, ¿no? Un latiguillo? Y cuán pocos lo logran, ¿no?
No es fácil.
No es fácil para nada. No, estaba leyendo la historia de la Grapamiel Vesubio. La receta es de don Juan Carlos Rodríguez, que creó el producto en las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Siglo XX. ¿Cómo la describen a la Vesubio? Un producto con tonos muy delicados que, si bien se pueden asemejar a un licor, ha logrado una identidad propia como bebida cuyo consumo apunta a satisfacer al consumidor más allá de cualquier sexo, franja etaria o poder adquisitivo, ¿no? Yo no sé en su momento la Grapamiel dónde estaba posicionada, pero hoy día realmente se toma a todos lados también, ¿no? Es un hecho. Estamos en línea con el director de Vesubio, Gustavo Rodríguez, para ver de dónde salió la idea de estos avisos que uno al principio decía, por favor, y hoy día son recontra conocidos. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Todo tranquilo. Juan Carlos Rodríguez, familiar tuyo.
Abuelo
tuyo. Él fue el que impuso la receta.
Fue el que fundó el Vesubio, digamos.
O sea, él fue el que comenzó con la licorería. Lo que pasa que es una historia muy larga, ¿viste? Él era licorero en la época que el gobierno uruguayo monopoliza los alcoholes en el gobierno de Valle Verres. Y no solamente monopolizó los alcoholes, sino que monopolizó la venta de caña, grapa y espinillar, que es lo que se llamaba la bebida del estanco. Entonces, de 30 y pico de licorerías privadas que habían en aquella época, quedaron 7 u 8. Porque se fundieron todas porque prácticamente vivían de la venta de caña, ¿no? Uh-huh. Y en esa época, licoreros como mi abuelo, bueno, empezaron a hacer bebidas nuevas, entre ellas la Grapamiel. Pero, curiosamente, fíjate que la Grapamiel no podía contener grapa, por un tema de ley, porque era monopolio del Estado. Entonces, se le ponían a la etiqueta, en la caracterización de ANCAP, bebida de fantasía.
Bebida de fantasía.
Para hacértelo... Sí, porque te estoy hablando en la época del monopolio, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, yo empiezo a desarrollar el producto en época del monopolio. Pero empiezo a desarrollarlo en el año 89, porque si bien la Grapamiel existe desde 1900 y poco, en realidad el desarrollo del producto lo empiezo yo en el 1989. Uh-huh. Vesubio cumple 100 años el año que viene, la marca. Y están bien diferenciadas las épocas, ¿viste? Cuando mi abuelo fue más bien el tipo de caña de aquella época, a principios del siglo, ¿no? Después la época de mi padre fue de Vesubio, flor de amarga.
Sí.
Amarga Vesubio. Y en el 89 yo empecé a desarrollar la Grapamiel, prácticamente de cero, porque no tenía un mercado, digamos, que marcara un porcentaje de del mercado. Uh-huh. Después que yo saco, después allá por el año 90 y pico, otras licorerías salen con el mismo nombre porque Grapamiel es de uso genérico. Entonces otras licorerías, incluso el Estado hoy actualmente tiene dos marcas, amén de las que tiene una multinacional. Y bueno, de ser una marca del año 89, hoy tenés 20 marcas de Grapamiel.
Bien. Y decís que ustedes arrancaron primero ahí.
A partir de el año 90 y pico, que se monopolizan los alcoholes, al producto sí se le pone grapa. Y bueno, nosotros le añadimos grapa al producto, como dice, en los ingredientes, pero siempre en la medida de que no afecte el sabor de lo que fue una bebida que durante años estuvo con una pauta publicitaria importante. Y lógicamente lo que no quiere ninguna empresa, ningún producto, mejor dicho, es cambiar el sabor al consumidor, ¿no? Uh-huh. Si tú tomas algo, yo no sé qué es lo que tomas, pero si yo te lo mejoro de golpe y no te digo nada, tú vas a extrañar, ¿me entendés? Y si te lo empeoro, vas a extrañar.
Gustavo.
Se trata de mantener que el producto siempre tenga el mismo sabor para el consumidor, y bueno, para eso trabajamos, ¿no?
Así como conocés también cuál es el método, cuáles son los procedimientos para tener un producto muy bueno, que valore el consumidor, conocés también muy bien las dinámicas de la publicidad, de cómo venderle ese producto a la gente.
Mirá, yo empecé a desarrollar el producto cuando yo tenía 19, 20 años, no me acuerdo. Yo nunca trabajé con agencia publicitaria. Sí te puedo decir que el primer comercial que hice fue para Granadina Gerardín. Y lo hice con un tío mío, hoy fallecido, pero que lo vas a ubicar enseguida, Quique Almada.
Ah, mirá. Quique Almada es tío tuyo.
Que era doctorado en música. Bueno, en realidad es más bien un tío político, pero a veces la relación hace que, viste, que
es muy cercano.
De repente un tío político es mucho más que un tío cercano, sí. ¿No? Y bueno, en aquella época Quique estaba con un trabajo bárbaro, porque filmaban en Chile, en Argentina, acá. Y los domingos de tarde, me acuerdo que trabajábamos con el jingle de la Granadina, yo hacía la letra, y bueno, fue mi primer comercial. Ahora, yo le comentaba, no me acuerdo, en una nota que me hicieron, no me acuerdo si era el empresario, el observador, no me puedo acordar ahora. Ahora es muy fácil, viste, y pensar que me habían dicho que el comercial del casamiento, que el comercial de Martina ahora en la playa. Pero mira, los que remaron en dulce de leche, yo empecé con esto, por decírtelo de una forma gráfica, ¿no? Fueron Francis Parrilla, Juan Carlos López de Americando y Pablo Tramín.
Bien.
Pablo Tramín es la figura artística de Vesubio durante años, ¿no? Y fueron los que empezaron cuando yo empecé a desarrollar el producto. Y en aquel momento, digamos, todo era mucho más difícil porque había que desarrollar un producto de cero. ¿Vos sos Juanchi o sos Pablo?
Acá, Diego y Juanchi. Diego se quedaba acá. Y Juanchi.
Bueno, mira, Diego.
Sí.
En el mercado, vos por la única vía que creces es por la sustitución. Bueno, si tú vendes más, hay que vender menos. No es que se agranda el consumo, que hay más gente, que hay más. No, la gente es siempre la misma y vos no podés tomar todas las bebidas que te ofrece el mercado, más en un país como en Uruguay, que están todas las bebidas que hay en el mundo. Si vos querés acá vodka negra, hay vodka negra. Si querés, no sé, la bebida que quieras y que hay en el mundo está en Uruguay. Entonces, tú cuando desarrollas un producto, la única posibilidad tuya de crecer es la sustitución. No es que tú vas a vender mucho más y los demás van a seguir vendiendo lo mismo.
Gustavo, ¿y la idea del primer comercial fue tuya? ¿Fue toda tuya? La el pensar que me habían dicho, la frase...
Sí, por supuesto.
¿Todo?
Sí, 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 sí.
Poner
sí,
al tipo con la polera...
Sí, totalmente. Mirá, te voy a aclarar algo, ¿no? Publicitariamente hablando, mirá que muchas veces la gente... No se da cuenta de lo que piensa. Te voy a dar un ejemplo. La gente creía, había grupos de Facebook, de lo cual jorobamos un poco en un comercial con Sebastián Almada, sobre que había un grupo de Facebook que el pibe lo querían deportar, otros lo querían matar.
Sí, otro, me acuerdo. Otro,
bueno, era una cosa. Ahora, yo te puedo asegurar que si el pensar que me hubieran dicho, y pensar que me habían dicho, lo hubiese dicho tú, o lo hubiese dicho yo, te hubiesen odiado a vos o a mí. En definitiva, no odiaban al personaje, odiaban la frase. porque más mal actuado, imposible, no hay manera. O sea, tendrían que darme un curso porque a mí, peor, no es imposible que salga.
Pero querías lograr eso, ¿no?
El pibe ponía una cara como que parecía que iba a decir algo profundo de sus entrañas y decía no venía el caso, una cosa suelta. Ah, yo te hago una pregunta a vos, ¿no? Como televidente, no como hombre de radio, ¿correcto?
Sí.
¿Cómo logro yo en un comercial moverte en el sofá o moverte en la silla o provocarte algo?
¿Admiración o rechazo? Una de las dos cosas.
Perfecto, admiración o rechazo, está perfecto. Los comerciales, hay dos formas para mí, mirá que siempre hablo para mí, ¿eh? Para mí hay dos formas de medirlos. Si vendió, es bueno. Si no vendió, es malo. Si es precioso y no vendió, es malo, porque las empresas que invierten dinero en publicidad lo invierten para vender. Que nadie me venga con otro tipo de historia, porque estamos diciendo cualquier cosa. Sí. Mucho mejor si es lindo y vende. Ahora, el problema está que cada vez se torna más difícil poder sacudir a alguien en la tanda y poder hacerlo entrar en un tema que en alguna manera se popularice. Hacer un comercial uniforme, rectilíneo, con buenas imágenes, es bárbaro, pero al otro día estamos vos y yo, ¿viste el comercial ese de sí, de quién es? Y vos empezás a decir una marca, yo otra, un producto, vos otro producto, porque no nos acordamos de quién es el comercial.
Gustavo, y saltamos del pensar que me han dicho al no, flaco, no me rompas el protocolo, ¿no? Y esa canción que dice, come on and dance with Vesuvio, ¿también tuya?
¿La canción?
La canción o la frase de no me rompas el protocolo.
No rompas el protocolo es mío.
Tuyo.
El guión del comercial es mío. Uh-huh. La canción se la pedí a mi hijo que la hiciera porque es pianista, músico.
¿La hizo tu hijo?
Sí, el que canta mi hijo.
Bueno, vos nombraste a Quique Almada, ¿no? Entonces yo supongo...
Sí, yo nombré a Sebastián Almada, sí, que es hijo de Quique.
Exacto. Entonces yo supongo que vos sos un maestro manejando el absurdo. O sea, porque estamos hablando de Quique Almada, que era un capo, ¿no? En manejar el humor absurdo por momentos. Entonces supongo que a sabiendas...
Yo te conté que mi primer comercial fue con él y te conté que tenía una relación muy estrecha con él.
Sí. Por eso digo, vos... Sí. Vos fuiste consciente en todo el proceso de decir, bueno, yo acá lo que vamos a plantear es un absurdo y esta publicidad mal actuada, con esta frase que no tiene nada que ver en el momento que la dice,
mirá,
capaz que anda bien.
Vos nunca sabés en el subconsciente de la gente
qué es lo que va a pasar.
Lo que tú pretendés queda. Si vas al primer y pensar que me habían dicho, no estaba el pibe de la polera. Eran dos muchachos que estaban en un bar.
Es verdad.
Y uno le decía al otro, ¿querés tomar un buen trago? ¿Pero querés tomar un buen trago? Tomá Grapa Mil Vesuvio. Entonces, yo digo cosas que trato de que queden en conocidas, o sea, trato de transmitírselas, lógicamente, a la gente.
Pero sabiendo, ahora, disculpa que te interrumpo yo, sabiendo que presentando de esa manera... Una cosa que es una grapa miel, lo que no es un whisky, un escocés así de primer nivel, pues ya estás rompiendo. Pues sí, mirá, te presento una grapa miel como si estuviera hablando, querés tomarte una etiqueta negra, pero vos querés tomarte
una. Pero sabés lo que pasa, Diego. Acá podemos entrar en otro tipo de conversación. Por ejemplo, yo considero que grapa miel es suyo. Grapa miel es mejor bebida que muchos whisky nacionales como whisky. No estoy hablando de whiskys importados, ¿eh?
Sí. Pero que de mejor calidad que otro whisky.
El comercial del casamiento, de la fiesta, uh-huh, el que vos me acabas de nombrar.
Sí.
Y vos te fijás, el pibe entra y pasa de todo lo que hay. Uruguay es un país extremadamente protocolar y conservador. Mirá que en Uruguay la bebida de pilar, la número uno, es el whisky. La número dos es la grapa miel.
Bien. Gustavo,
y... En Argentina, el whisky tal vez esté en el quinto lugar. Te estoy diciendo quinto lugar. El uruguayo es un tipo que vos vas a la casa y si tiene una botella de escocés o de... Para recibirte el tipo se siente cómodo.
Sí.
Si no sabe exactamente... somos protocolares, somos conservadores, y bueno, y me parece bien, es una característica uruguaya y cada país tiene la suya. Pero lo de no me rompas el protocolo es porque si vos y yo vamos a un casamiento, posiblemente nos den whisky o whisky.
Claro.
Y si no nos gusta, nos tomaremos un vaso de Coca-Cola.
Y, a, ¿no? Y en aquel sueño de Gustavo veías un casamiento donde todo el mundo estaba tomando grapamiel, ¿no?
Claro. ¿Cómo? ¿Pero sabés además en cuántos boliches pasaban el jingle después de noche?
No, escuchame, porque acá un oyente nos recuerda otra frase que es incluso más osada, ¿no? En un momento dicen, y sí, la mejor bebida del mundo, ¿no?
Sí, lo dice el señor en la escalera.
En la escalera, al final del aviso de
casamiento. Sí, la mejor bebida del mundo. Lo que pasa es que anteriormente habíamos hecho un comercial que lo hacía Sebastián, que es cuando yo voy retirando a Matías Naya, el pibe de la polera, en el que era un jurado trucho, que eran el Rafa Cotelo,
sí, me acuerdo,
Karina Viñola, y ahí eran el jurado, pero estaban con los carteles de Grapamiel, y cuando gana Grapamiel Vesubio, se abrazan y se... Bueno, era un absurdo total, ¿no?
Sí.
Pero también le deberías hacer pasar un poco bien a la gente, ¿no? Bien.
Gustavo, la última, ¿no?
Ahora, porque si vos me preguntás cuál fue el eslogan que más pegó de Vesubio, yo te lo digo, de Grapamiel, ¿no?
Sí.
Si es Grapamiel, es Vesubio.
Exacto. La sí, última, ¿no? Porque después hicieron un aviso, yo no sé si salió en televisión o no, yo lo vi en internet, ¿no? Ese sí que es el pico del absurdo, es una pareja de cuarentones, no sé qué edad bien tienen, o inclusive más, que se acaban de casar, están tomando las fotos de casamiento en el Parque Rodó.
Que aparece el dinosaurio.
Que aparece exactamente, en un momento la cámara se va del plano y enfoca el lago del Parque Rodó, sale el monstruo, el lago Ness, se come a un bebito que está en un carrito y van después al chiquilín de la polera,
sí,
¿no?
Pasó uno con Roberto Suárez en un auto.
Esos fueron tres comerciales para cine. Si entras en internet, si entras en YouTube, podés poner Grapamiel Vesubio Mafia, Grapamiel Vesubio Parque o Grapamiel Vesubio Papi. Este es el mejor, el que dice Papi.
Sí, el de Roberto Suárez.
Eso en realidad, si bien está basado en el pensar que me habían dicho, eso fue por llamarlo de alguna forma, un regalo que me hizo Alejandro Damiani, un gran creativo de... creo que trabaja para Murdoch.
Pero no son ideas tuyas esas.
¿Cuál? No. Eso lo hizo él estando en Metrópolis.
Son más complejas, ¿viste? Ya es otra
estando
cosa.
Estando en Metrópolis y la verdad que fue prácticamente un obsequio, como un reconocimiento, no sé ni por qué, a lo que había ocasionado y pensar que me habían dicho en las redes sociales en este país, ¿no?
Para cerrar, Gustavo, es difícil, ¿viste?, meter un hit, meter dos, meter tres, es decir, superarse, ¿no?, sostenerse. ¿Ya tenés en tu cabeza cuál va a ser el próximo aviso de Grapamiel Vesubio?
Mira, yo tengo idea que no, porque el próximo posiblemente tenga que ver con los 100 años de Vesubio, ¿viste? Lo que vamos a tratar es de que no sea algo meramente institucional, sino que también sea algo que tenga un valor de por sí de desarrollo del producto.
Un jingle con una murga.
Un
jingle con una murga, ¿no? Como hacen todas las empresas uruguayas que cumplen determinados años, ¿no?
No, mira, pero no. La idea es otra justamente porque está tan poco usado eso, ¿viste? Ahora, te lo digo ahora a ti, o sea, en realidad mucho más allá del sacrificio que pone cada uno en sus generaciones y con las diferencias que ha tenido este país durante 100 años, lo que hace que una empresa cumpla 100 años, que una marca cumpla 100 años de servicio, es la gente, ¿no?
Bien, Gustavo, sí.
Y bueno, sí vas a ver algo nuevo, pero de un producto nuevo, dentro de poco lo vas a ver. Pero con respecto a pensar que me habían dicho, tampoco sabes cuándo es el momento. Fíjate que todo, mirá que hubo que tener espalda durante 2 años para aguantar los palos, ¿eh? Pero después te decían, ¿y por qué no seguís con...? Porque se reían, ¿me entendés? Ahora, el tema es saber cuándo retirarlo, porque también puede llegar el momento que canse, ¿no?
Bien. Gustavo Rodríguez, director de Vesubio, muchas gracias por estos minutos, ¿eh?
No, yo te agradezco mucho por la llamada.
Un abrazo, chau.
Y mucha suerte.